Deportivos, Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por acompañarnos este lunes 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Desde aquí un besazo a todas las mujeres y familias que luchan contra esa enfermedad. Gracias un día más por irnos del modo que mejor os cuadre, por la radio, por las aplicaciones móviles, por la web de la SER, por las redes sociales. Ya sabéis que lo que nos gusta es que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis en el lugar donde estéis. Un saludo desde aquí, desde Madrid, donde estamos nosotros, en nombre de todo el equipazo que hace este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Pablo Arévalo como cracks de la técnica. Cuando aún no ha terminado la jornada de Liga en España, la Champions reaparece ya en el horizonte para tomarle el relevo. Y la Champions de esta semana tiene miga, con partidazos el miércoles como un Paris Saint-Germain-Real Madrid o un Manchester City-Sevilla. Y noticiones ya para la jornada de mañana. En Valencia, el divorcio entre Nuno y Negredo escribe un capítulo más. Y el técnico se vuelve a cargar a Negredo otra vez para jugar mañana.
Todas las decisiones que tomamos para la lista, para el equipo, son basadas única y exclusivamente en el tema deportivo. Hay que tomar decisiones que se sostengan en el tiempo. Por ejemplo, el partido antes de Betis, Álvaro jugó, no estuvo citado, él jugó tres partidos después. Decisiones que creemos que son lo mejor, buscando ganar los partidos, consolidar nuestros resultados.
Ya van dos seguidas las veces que está Negredo fuera de la convocatoria. Nuno le echa un pulso a Negredo y a la directiva un poco, y de momento gana. Gana como quiere ganar el Barça en Bielorrusia mañana, con un equipo bastante lleno de ausencias, aunque de momento Luis Enrique recupera a Vermaelen para la cita, que algo es algo. Aunque el que más urgencia en recuperar jugadores tiene es el Real Madrid para su partido contra el Paris Saint-Germain. Parece que Ramos puede llegar, Benzema no, Modric es duda. Pero ahora os ampliamos la actualidad del líder, que el Real Madrid lo es, empatado con el Barça y el Celta, que sin duda ya merece el cartel de revelación, y por eso vamos a llevaros hasta Vigo, a hablar con uno de los protagonistas. Un escalón por debajo está el Atlético de Madrid, que de la mano de un Antoine Griezmann espectacular, se encuentra a tiro de los líderes tras ese golazo que decíamos del francés en Anoeta.
Cuando controlé ya sabía que ya tenía que ir para adelante, y es lo que he hecho, y al final vi al portero el que salió, y la verdad que ha sido un... En un segundo, pues, pensar y que salga ese gesto.
Te estás convirtiendo en la gran y casi única referencia del Atlético de Madrid delante. Jackson, no sabemos si le falta adaptación.
No, son jugadores importantes para nosotros, y si no están esos jugadores no somos nadie, así que darles para adelante, tienen nuestra confianza y seguro que van a mejorar y que los goles llegarán.
Yo diría que Griezmann ahora mismo supera incluso a Koke en peso específico en el Atlético de Madrid, bueno, y a Jackson ya de lejos. Ahora ampliamos todo lo de la Liga y lo de la Champions, completamos con el Sporting Granada, que cierra la jornada con el partido de lunes, un lunes cargadito, porque además se ha hecho oficial en el Betis la renovación de Dani Ceballos, y ha hablado Vicente del Bosque en Alicante, entre otros temas, de los virus que tiene nuestro fútbol.
Bueno, aquel que practica deporte pues está expuesto a una lesión, y muchas veces es el virus FIFA, otras veces el virus Liga, en fin, estamos llenos de virus, pero lo más importante es que los jugadores quieren venir todos a la selección española. Y incluso algunos vienen con algún problemilla físico, que nosotros, en cuanto viene alguien con un problema, desde luego nunca le hacemos jugar, porque creemos en la salud de los jugadores y también en proteger a nuestros clubes.
Del Bosque siempre cuidadoso en estos temas. Además, hemos conocido cómo el Olympique de Lyon es el rival del Atlético Féminas en la Champions, y el Twente el de las mujeres del Barça en esa misma competición, en donde llegamos a los octavos de final. Y aunque quede aún lejos, apuntad una fecha y una hora, el 21 de noviembre, sábado, a las 6:15 de la tarde, se juega el Real Madrid-Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu, el primer clásico de Liga que ha confirmado su horario esta misma mañana. Y supongo que ya queda marcado en rojo para todo buen aficionado futbolero. Y fuera del fútbol, pues el fin de nos deja buenas noticias. En básquet nos vienen de un hospital donde Lamar Odom mejora tras el cóctel de drogas que le llevaron a ser ingresado temiendo en principio por su vida. Y las buenas noticias también nos han llegado de un circuito australiano, en donde Jorge Lorenzo ha apretado el Mundial de MotoGP a dos carreras del final, en un fin de semana en el que Lorenzo tiene algo que agradecer a otro italiano que no es Rossi.
Hubiese sido una desilusión el perder la carrera, y encima que vale quedarse tercero, pero la verdad es que Andrea ha estado magnífico, y no, no ha intentado ayudar a Valentino, y eso ha sido muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo recuperar 4 puntos que recuperar 7.
¿Volverás a darle rueda el sábado de Malasia a Andrea Iannone,
sí,
para que esté en primera fila y luego te devuelva el favor en carrera?
No lo sé. No lo
podría
sé.
Ser una buena estrategia, ¿no?
No lo sé. Ayer
no me has matado.
Sí, quizá ayer lo hubiese matado y hoy y esta noche será mi mejor amigo.
Pues va a tener Lorenzo que tirar de amigo para ponerlo por medio entre él y Rossi y recordar puntos en las dos carreras que restan de Mundial de MotoGP. En fin, lo que nos resta a nosotros son muchas cosas por contar. Estamos en el principio del programa, es lunes, arranque de semana, llueve en casi toda España. ¿Qué mejor plan que pasar un rato con nosotros en Ser Deportivo? Son las 3 y 10, vamos al lío ya.
Hay palabras que te cambian la vida.
Amor.
Hay palabras por las que vale la pena luchar.
Paz.
Las palabras hacen mucho por ti. Ahora tú puedes hacer mucho por las palabras.
Únete a los benefactores de la Fundación Pro Real Academia Española y recibirás como obsequio la última edición de su diccionario. Infórmate en rae.es.
Juntos, la hacemos real.
¿Quién me ha robado el mes de abril?
Puro Sabina.
Y me envenenan los besos que voy dando.
Todos sus discos de estudio y directo en solitario, ahora en una espléndida caja.
Que tarde en aprender a
35 años de carrera en 16 discos fundamentales.
Y 500 noches.
Puro Sabina, ya a la venta. Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 8 de noviembre, Arona, Tenerife. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion. Proveedor oficial Fuensanta, agua minero medicinal desde 1846.
Impresión de que vamos a tener una semana entretenida. Hoy hay fútbol de Liga, mañana hay fútbol de Champions, pasado hay fútbol de Champions, el jueves hay fútbol de UEFA y el viernes vuelve a haber Liga. Así que ningún día sin fútbol en esta semana. El mejor partido de esta semana en la Champions pinta a que vaya a ser el Paris Saint-Germain-Real Madrid, encuentro en donde todos los aficionados del conjunto blanco están pendientes de ver a cuánto recupera Benítez de los lesionados para lo de pasado mañana. Apuesta, Javier Arraez, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cuántos y cómo, no?
Sí,
es la clave, porque a esta hora todavía no se sabe. Mira, a esta hora todavía está trabajando en Valdebeba mucho de ellos. Otro fuera, porque es una práctica habitual, o sea, esto no es nuevo, es de hace mucho tiempo. Los jugadores buscan sus fisios, algunos que estaban en el Real Madrid y que ya no están, y los van visitando porque confían en ellos. Al final, cada paciente confía
en el que le trata
bien, en el que le va a tratar, ¿no? Y bueno, esto es una práctica habitual en el Real Madrid los últimos años, y hay que decir que muchos se tratan fuera de Valdebebas, con el visto bueno del club. Otros lo hacen como norma habitual, y ahora mismo no se sabe. Te puedo decir que Modri, lo normal es que viaje y esté en el banquillo, que podría jugar algún minuto. Lo normal es que Bale juegue, pero no va a jugar todo el partido, si es que juega, porque no está bien. Hoy no trabajó con los compañeros y también ha visitado a otro doctor. Benzema no llega, le hubiese gustado mucho llegar a este partido, pero no va a llegar. Y bueno, lo de Modri, os contaba hace justamente una semana, cuando se hablaba de 2-3 semanas, que ahí me decían que la cosa pintaba bien. De ahí a que juegue frente al Paris Saint-Germain, hay que ser prudente. Lo normal es que juegue Keylor Navas en portería, que juegue Danilo, que juegue Marcelo, que juegue Varane y que juegue Ramos. Veremos si infiltrado o no. Ramos no se quiere volver a infiltrar, pero no quiere jugar este partido y creo que lo va a jugar de inicio. Casemiro, Kroos, Isco, Kovacic, creo, y en la segunda parte Modri, si es que está tan bien como parece que está y nos ha enseñado y nos han dicho. Y arriba Cristiano y Jesse o Bale. Así que ahí están las dudas. La verdad es que hay una plaga de lesiones.
Pues
está,
sí,
la,
no,
está la realidad.
No se puede decir de otra manera.
Se culpó el año pasado a Ancelotti, sí, y a la preparación física del equipo. Este año al virus FIFA. Pero hay jugadores que se han lesionado con el Real Madrid. O sea, es que esto es lo que hay, ¿no? A veces hay mala suerte, a veces que el jugador pues no se ha cuidado como debiera, otras veces sí se ha cuidado, pero ha tenido, como digo, una recaída. Y el caso, por ejemplo, de Pepe es mala suerte, es un problema en el gemelo, el tío ha forzado, es un tío que se entrega y recae. El caso de James, mala suerte, ha recaído. El caso de Carvajal, lo vimos en el partido frente al Atlético de Madrid, se perdió la selección española de fútbol. Y el caso, por ejemplo, de Modri, pues pinta bastante bien. Así que
sí,
va con dudas, el partido es importante, pero no es trascendente. Hay que ser, hay que estar tranquilos. El Madrid se va a meter en la siguiente fase, en octavos de final, porque está el Malmö y porque está el Shakhtar Donetsk. Y más que lo que ocurra y el resultado que se dé en París, es cómo ocurra, ¿no? Y bueno, yo creo que con Benítez en el banquillo, seguro que el Madrid va a dar un buen tono. Hay que decir que el equipo viaja mañana a las 6:30, rueda de prensa de Benítez y de un jugador, y a las 7, entrenamiento en el Parque de los Príncipes de París, donde le espera el Paris Saint-Germain, sin olvidarse de que el sábado sí que hay un partido tampoco trascendente, pero más importante que el de París, y es el de Vigo. Yo insisto, bueno, insisto porque me dicen que insista,
sí,
y los jugadores lo piensan así. El partido de Vigo es más importante que el de París.
Así que semana marcada, hombre, no en rojo, pero sí en importancia en el Real Madrid. El primer partido, el primer test el miércoles. Mañana hay dos partidos ya en Champions. Uno es el Valencia-Gante. Encuentro que ya nace con noticia en el desencuentro que viven el técnico Nuno y el delantero Álvaro Negredo. El divorcio viene de pretemporada y se avivó con esta frase la semana pasada del delantero internacional.
Yo creo que el año pasado a lo mejor jugamos un poco más directos, más hacia arriba, y este año estamos intentando controlar un poco el tener el balón, estamos insistiendo mucho en eso, y al final pues estás muy lejos de la portería, y el delantero lo que necesita es estar cerca, pero ya te digo que es lo que nos piden. Y
bueno, pues por esta frase, dicha a los compañeros de Marca, Álvaro Negredo vive su segundo partido fuera de la convocatoria. No estuvo en Liga, ahora Chimo Mamano tampoco va a estar en Champions.
Hola, muy buenas. Tampoco, Paco Jo. No porque, y ya no nos cabe la excusa de que son motivos deportivos y técnicos, aunque son los que sigue esgrimiendo en rueda de prensa Nuno, porque tampoco nos cabe lo de las rotaciones.
No,
es cierto que se quedó una vez fuera de la convocatoria, fue en el partido contra el Betis, luego venía un partido de Champions en el que fue de titular, y aquí estábamos todos esperando a lo que ocurriese hoy en torno a la 1:30 de la tarde, cuando Nuno diese la convocatoria para el partido mañana ante el Gent. Cuando hemos visto que no está metido en la convocatoria, es que son algo más que problemas deportivos y técnicos los que no le ha gustado a Nuno. Lo que dijo el otro día Álvaro Negredo, que justificara su falta de goles con el planteamiento que hace el entrenador, y lo ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria. Una convocatoria que es la misma que el partido, el último de Liga, la victoria del Valencia frente al Málaga, salvo un cambio, que Bacali no está inscrito, se ha quedado fuera y entra Enzo Pérez, que se recupera de lesión. El once será muy parecido mañana, entrará Fegulí en la banda derecha, pero el nombre propio que ha centrado la rueda de prensa ha sido el de Nuno. Al final había que hacerle una pregunta, ya no por lo que está ocurriendo ahora, sino en el futuro, porque Negredo es el jugador que más cobra en la plantilla, 7 millones de euros brutos, y tiene 3 años más de contrato. Ante todo esto, ¿espera sacarle rendimiento Nuno a Negredo o lo ha echado la cruz definitivamente?
Yo creo que, y confío en todos los jugadores de la plantilla, y es mi obligación en cuanto entrenador, dar lo mejor de mí mismo en buscando lo mejor del jugador y el máximo rendimiento del jugador. Y eso es lo que hago con todos, y todos los días lo hacemos en cuanto equipo técnico, buscando la mejora, soluciones, entender muchísimas cosas que pueden afectar al rendimiento, buscando entre todos ayudarnos para que el jugador...
Todo generalidades y evitando pronunciar dos nombres, que son Álvaro y Negredo.
Muy abstracto. Yo supongo que Nuno no se va a echar piedras contra su propio tejado, no va a tirarse piedras contra el tejado, pero desde luego lo de la explicación deportiva ya no se sostiene. Segundo partido consecutivo, una de las estrellas del equipo fuera y Nuno echando un pulso. De momento lo está ganando porque el primer partido lo ganó, pero puede encontrarse con un problema a medio plazo, y ese problema a medio plazo puede acabar condenando a Nuno y quién sabe si al Valencia. Esperemos que no. Un abrazo, Chimo.
Un abrazo.
Quiere morir matando.
Ya, pues puede morir antes de lo que él se piensa. Y en Barcelona el equipo acaba de salir hacia Bielorrusia, donde mañana juegan ante el Vaste Borisov, también partido de Champions. Luis Enrique por lo menos recupera a Vermaelen y tenemos, bueno, a todos volando. Eso sí, antes de despegar, Edu Polo ha estado de lo más profesional y nos ha dejado este mensaje para informaros a nosotros y sobre todo a vosotros de lo que pasa en el Barça. Dale, Edu.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Así es, Vermaelen es la principal novedad en la lista de convocados. Viajan 20 futbolistas hacia Bielorrusia con el belga como gran novedad. Después de un mes lesionado, vuelve a la convocatoria. Se lleva Luis Enrique a todos los disponibles del primer equipo, incluido el tercer portero Jordi Masip, y como es habitual en las últimas semanas, al centrocampista del filial Gerard Gumbau, para completar la lista de 20. El Barça ha entrenado por la mañana en Barcelona, no va a entrenar en Bielorrusia, llegará más o menos dentro de 4 horas, y al llegar, rueda de prensa en el hotel en Minsk de Luis Enrique y de Sergio Busquets. El Barça solo viajará a Borisov, donde se juega el partido, a 1 hora de Minsk en autocar, mañana para jugar el encuentro. Esta vez sí que viaja la prensa de forma excepcional con el equipo.
Mira.
Y el que no va a estar en Bielorrusia va a ser Josep Maria Bartomeu, según nos cuentan, aunque suena chiste, porque en su momento nadie en el club pensó en tramitarle el visado.
¡Qué grande! Gracias, Edu. Así que el presidente del Barça no viaja con el equipo porque nadie en el club...
Eso en el Madrid no pasa, ¿eh?
No, no, no pasa. Yo, bueno, y si pasa, al que le ocurra, va a durar 5 minutos en el Real Madrid. De momento el del Barça parece que sigue trabajando allí. Esa tarde rueda de prensa, así que con Dani Garrido escucharemos a Luis Enrique y al que le toque. Y ahora lo que toca es llevaros hasta Galicia con el equipo revelación del arranque de Liga en Primera División.
Premios 40 principales Valentine's 2015. Viernes 11 de diciembre a las 8 de la tarde. Barclaycard Center de Madrid. Puedes acceder a los40.com para conocer los nominados y votar a tus favoritos. Compra tus entradas en Taquilla Mediaset, El Corte Inglés y los40.com. Con la colaboración de Vibus.es. Líderes en micropréstamos. Solidarios con Entre Culturas y su programa de Red Solidaria de Jóvenes.
Con CCC puedes convertirte en auxiliar de clínica veterinaria o dedicarte a la peluquería y estética canina. CCC 902-2021-22 o cursoscc.com.
Pues si os parece, vamos a pasar en este Ser Deportivos un par de minutos en casa del equipo revelación de lo que llevamos de liga. Os llevo hasta Vigo, a la casa del Celta. El conjunto de Berizzo es colíder del campeonato de primera junto a Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. 18 puntazos les contemplan. Johnny Castro, lateral del Celta, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Guardad la clasificación, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ojalá al final de liga pudiéramos estar ahí otra vez.
Oye, ¿cuál es el truco para encontrar Johnny al Celta ahí?
Bueno, pues yo creo que después de 3 años que lleva el Celta en primera, ¿no? Después de sufrir uno mucho y de trabajar dos muy fuerte para conseguir un buen nivel, pues yo creo que tenemos la recompensa en este cuarto año, ¿no? Yo creo que el Celta lleva 2 años trabajando perfecto y no solo dentro del campo sino fuera, y creo que el Celta lo está haciendo muy bien y está haciendo un juego también perfecto, y creo que nos merecemos estar ahí arriba y aguantar lo máximo posible.
¿La gente en Vigo flipa un poco con el año del Celta o no? ¿O se esperaban algo así?
No, yo creo que sí, como dices tú, puede que flipa un poco, ¿no? Porque cualquiera firmaría este inicio de liga, ¿no? Está claro que la gente quiere más, nos pide más, nos pediría estar arriba, pero yo creo que no nos pediría tanto, ¿no? Yo creo que el equipo sabe nuestro principal cometido es la permanencia, ¿no? Pero a partir de ahí, pues este inicio de liga no nos lo plantearíamos nadie, ¿no?
Y encima, no es por daros la píldora, sois un equipo, Johnny, valiente, ¿eh? De los que mola ver jugar.
Sí, yo creo que es eso, ¿no? Yo ya lo dije muchas veces, somos un equipo que disfrutamos dentro del campo y a nuestra propia afición hacemos disfrutar, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que es cierto que nuestros partidos son muy bonitos de ver por lo que hacemos y dejamos hacer, ¿no? Pues eso también es bueno para el fútbol, disfrutar de esta manera, y la verdad que jugar ahora mismo en Vigo es un placer.
Oye, y para un canterano encima ver a su equipo de toda la vida ahí será la leche, ¿no? De poder disfrutarlo por dentro.
Sí, es cierto que el Celta hace años que no estaba quizás ahí metido ahí arriba, ¿no? Y hace aquella etapa de Mostovo y esas etapas de Champions, y la verdad que es muy bonito volver a ver el Celta ahí, ¿no? Y sobre todo pues vivirlo desde dentro, vivirlo desde la manera que se está viviendo, porque ya te digo, el equipo como la afición está disfrutando de este momento y ojalá que nos dure mucho esta situación.
Y este fin de líder contra colíder, ¿qué aviso le lanzáis al Madrid?
Por la satisfacción de tenerlo en casa, esperemos disfrutar de un partido en casa y si, ¿por qué no? Como un resultado contra el Barça, ¿no? Ojalá, recemos para eso. Sabemos que va a ser un partido muy difícil porque vienen solo en 8 partidos encajaron 2 goles, un equipo que trabaja mucho, un equipo que también mete las ocasiones que tiene, y ya se sabe, el Madrid es pues, uno de los mejores del mundo, ¿no? Nos van a hacer sufrir mucho y esperemos que, como nos van a hacer sufrir ellos a nosotros, pues lo hagamos nosotros con ellos.
Bueno, de momento sois 2 equipos a la par, y que os quiten lo bailado. El Celta, de momento, es la revelación de la primera división. Johnny, que muchísimas gracias por estar en el SER y que nada, que sigáis disfrutando de la temporada.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
la gran revelación de lo que llevamos de liga, sin duda, ¿eh? Es el Celta en la primera división. A lo que llevamos de jornada le resta un partido también de primera, que se juega hoy entre Sporting y Granada. Un vistazo sí que le vamos a pegar, ¿no? David González, Gijón, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. 22 días después vuelve el fútbol al Molinón y lo hace con un partido importante para ambos. Sporting y Granada necesitan la victoria. El Sporting para ratificar sus buenas sensaciones, ganar por fin en casa y conseguir un colchón de 5 puntos sobre el descenso y 7 sobre el propio Granada. Y el Granada, porque es colista, necesita puntos ya, aunque de momento no parece peligrar Sandoval. En el Sporting, bajas del portero Cuellar y del delantero paraguayo Tony Sanabria. Jugará Carlos Castro, aunque hoy he conocido la noticia del fallecimiento de su abuelo. En el Granada destaca la entrada de nuevo en la convocatoria de Tiebi, Rubén Pérez y Main. Y con el morbo añadido de volver a ver a Sandoval en el banquillo del Molino.
Desde luego tiene morbo, y lo que tiene esta semana es fútbol. Insisto, al que no le guste el fútbol, más vale que se exilie. Tenemos fútbol lunes de Liga, martes de Champions, miércoles Champions, jueves UEFA, viernes, sábado y domingo Liga. Así que vamos a tener mucho fútbol del que hablar. Pero de momento hasta aquí el fútbol. Ahora un poquito de motor. Y antes de la pausa de las 3:30 os voy a llevar de paseo por Australia. Allí se ha disputado este fin de semana la prueba del Mundial de Motociclismo, que era la antepenúltima de la temporada. Hola, Melachércoles, muy buenas tardes.
Uves y ráfagas, Paco Jón, muy buenas tardes para vosotros, buenas noches aquí, 9 horas más, y todavía recuperándonos del éxtasis que supuso ver el espectáculo de ayer de MotoGP. Para mí, la carrera de la como mínimo, en la que ganó Marc Márquez, segundo fue Jorge Lorenzo, tercero Iannone y cuarto Valentino Rossi. Adelantamientos de todos los colores, incluidos en la última vuelta, y con un detalle importante, el español Márquez haciéndole la pascua al español Lorenzo en clave de título, y el italiano Iannone haciéndole la pirula también en clave de título a Valentino Rossi. Valentino podrá acordarse lo mismo en Valencia de los 3 puntos que le quitó Iannone, y lo mismo le podría pasar a Márquez con los 5 puntos, perdón, a Márquez, a Lorenzo, con los 5 puntos que le quitó ayer su compatriota Márquez.
¿Ves a Rossi ligeramente preocupado o no le llega todavía la preocupación?
Ayer estaba orgulloso de la carrera que había hecho, pero bueno, fastidiado con el resultado. No fue el mejor para él. Dio un paso adelante respecto a los entrenamientos. Sabe que Lorenzo todavía no depende de sí mismo, porque con 2 segundos de Valentino, aunque Jorge ganara las 2 carreras que quedan, sería campeón el italiano, pero también tiene muy claro Valentino que si quiere ser campeón deberá cruzar la meta al menos una vez por delante de Lorenzo. Y Jorge, por su parte, bueno, pues estaba encantado con un Iannone que el sábado quería haberlo matado porque le robó la segunda plaza de la parrilla al chuparle rueda, pero que ayer dice que era su mejor amigo porque le había hecho un buen favor. Yo veo las posibilidades al 50%. Las veía también después de la carrera de Japón, que había 18 puntos de diferencia. Viendo cómo está el campeonato, con las Ducati dando guerra, la Honda también, bueno, hay muchos actores secundarios que puede rascar punto tanto a Lorenzo como a Valentino, así que la diferencia es menos grande de lo que parece.
Solo una cosa más, este próximo fin de semana se disputa Malasia, ¿hacia dónde vas tú? ¿A quién le es favorable ese circuito, si le es favorable a alguno?
En teoría, de los 2 circuitos que quedan, Malasia es más favorable a Valentino Rossi y Valencia a Jorge Lorenzo, por resultados que se han visto allí en el pasado, pero solo en teoría. Y ojo que en Malasia ya sabemos que hay muchas tardes de tormenta, a veces esa tormenta llega un poco más temprano y podría influir también la lluvia en ese Gran Premio malayo. Crucemos los dedos y ojalá podamos ver otra carrera en seco con el espectáculo que vimos ayer aquí en Phillip Island. Muy igualado, no me atrevería a apostar por uno por otro.
Vale, hazme un SMS del resto de lo que haya sido el fin de semana, así muy rápido.
Casi triplete español, porque en Moto2 ganó Alex Rins, sensacional por él, y en Moto3 segundo puesto para Efren Vázquez, en una categoría en la que Dani Kent todavía no ha sido campeón, y en teoría debería serlo la próxima semana, no, esta semana en Malasia. Le saca 40 puntos al portugués Oliveira.
Eso es el concreto. Un abrazo, Mel, hasta luego.
Otro grande, Paco Jo, hasta luego.
Miran un poco alucinados Serraez y Hugo, que son los que están aquí.
Bien, ¿cómo está el día?
Bueno, es una música suave, porque antes de la primera pausa hoy quería mandar un mensaje de ánimo. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y quería cerrar antes de 12:30 con un testimonio de una deportista española de élite que ha luchado y ha ganado el cáncer.
Soy Anita París, jugadora del gym de Roldán. Con 18 años me detectaron un cáncer y fue un palo muy duro, aunque no fui consciente de la gravedad de esta palabra hasta no ver los efectos que esto conllevó. A pesar de recaer en ocasiones, las ganas de vivir y de querer ganar esta batalla me hicieron sobreponerme en ambos casos. El apoyo de mi familia y de mi entorno fue muy importante, gracias a que consiguieron que llevarse una vida lo más normal posible, y siempre con la palabra esperanza como lema. Nunca hay que perder la ilusión y la fuerza por conseguir vencer. Me refugié en el deporte como vía de escape para olvidarme de todo durante una hora. Hoy en día he conseguido jugar en primera división con el Jimmy Rondán, tener mi estudio como se graduó en administración y dirección de empresas, llevar una vida con total normalidad, siempre con ganas de mejorar y crecer, porque nadie le pone ese límite. Con esto me gustaría finalizar y dar mucho ánimo y fuerza a todas las personas que luchan día a día contra esta enfermedad. Dar como consejo siempre tener un entorno positivo, una cara inmensa de vencer, que da mucha fuerza por conseguir salir victoriosos. Nunca os rindáis y espero que con todo esto os pueda ayudar, aunque sea un poquito, a no bajar los brazos nunca, porque esto se puede lograr. Un abrazo y un saludo.
Gracias, Ana. Para todas las que luchan, simbolizando ese esfuerzo, esa lucha y esa fuerza, aquí está el testimonio de Ana, y desde aquí el besazo a todas las que luchan cada día, de toda la redacción de deportes de la cadena SER, de este Ser Deportivos. Ser Deportivos que continúa hasta las 4, son las 3:30, hacemos una pausa y seguimos ya mismo.